En Radio Canadá Internacional, el pasado 26 de julio, conversábamos con María Páez Víctor, quien es miembro del Centro de Políticas Canadienses, Latinoamericana y Caribeña. Esto a pocos días antes de que se lleve a cabo en Venezuela una elección de los miembros de una asamblea constituyente. Ese voto se llevó a cabo este pasado domingo 30 de julio. Para saber más sobre las reacciones tanto en Canadá como a nivel internacional, conversamos nuevamente con ella. María Páez Víctor, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
Muchísimas gracias.
¿Cuál es su balance de lo que fue la jornada del domingo en Venezuela?
Fue un gran triunfo para la democracia venezolana. En 18 años, creo que esta es la 21 elección que se ha hecho. El proceso electoral venezolano ha sido llamado por el antes presidente americano Jimmy Carter, quien es un experto en elecciones, inclusive le dieron un premio Nobel por su trabajo con respecto a elecciones. Ha dicho que es el mejor sistema electoral del mundo, porque tiene tres maneras de salvaguardar de cualquier fraude: digital, electrónico y de papel. Así que con una cantidad grande de observadores internacionales en el país que fueron a ver todos los comicios, le puedo decir que el triunfo del pueblo venezolano ha sido contundente. 8,889,320 venezolanos votaron. Ese es el 42% de los electores. Y es cierto que hubo en ciertas partes problemas, porque la oposición, que es una oposición violenta, es una oposición racista, es una oposición clasista, hizo todo lo posible en los sectores, digamos, de clase media, de poner trancas en las calles para que la gente no pudiera salir de sus casas a votar. Inclusive en algunos edificios cerraban con candado donde estaban estacionados los automóviles. Entonces tengo muchas instancias que decirles de personas conocidas mías que pasaron la noche en otra parte de la ciudad, en casa de amigos, para poder ir al día siguiente a votar, para que los vecinos no los pararan. Está ese evento heroico de unas mujeres cerca del Táchira que se fueron tempranito en la mañana caminando, atravesando un río, un río bastante forzoso, para vedaron el río para poder llegar a hacer sus votaciones. Así que el pueblo venezolano sabía qué es lo que se estaba jugando aquí, y esta es una de las elecciones más grandes que han habido, casi igual que la que hubo una vez cuando Chávez, el 42% de los votantes. Me quedo asombrada y realmente perturbada con lo que han dicho el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá y, claro, los gobiernos de derecha. Estamos en una era de política en que la mentira se ha convertido ya de un modo descarado. Que haya un individuo que lo entrevistaron en uno de los medios americanos, dijo que ellos habían hecho uno de esos estudios de salida. Ellos estiman que no hubo ni 2 millones de votantes. Bueno, y este señor le dan el espacio en los medios cuando no se lo dan al CNE, que es el Consejo Nacional de Elecciones, cuando no se lo dan a las personas que han sido representantes internacionales, los testigos internacionales. Y estas son unas elecciones que las Naciones Unidas ha dicho que hay que respetar el voto de los venezolanos. Esas son las Naciones Unidas, que es más importante de lo que diga el señor Trump o lo que digan los gobiernos que están en contra de Venezuela por cuestión ideológica, como es el de México o el de Argentina o el de Colombia. Eso se esperaba de ellos, pero no me esperaba de que Canadá se hiciera eco de esas maliciosas interpretaciones de los americanos, de los Estados Unidos. Eso duele mucho, porque este es un país que antes tenía una política exterior independiente. Y así que yo puedo decir que fue un triunfo de la sociedad, de la democracia venezolana. Acuérdese que no fue una elección por el gobierno, eran que personas se lanzaron como candidatos que no fuesen de partido, ahí no hubo partido, sino que personas se lanzaron para ser representantes, entonces las personas iban y escogían, voy a votar por este señor o por esta señora, y entonces así fue como se escogieron los 545 representantes, de los cuales habían 364 territoriales, de acuerdo a los municipios, pero también había 181 sectoriales. Entonces así los indígenas están votando ahorita según sus propias leyes, ¿no? Los estudiantes, los campesinos, los pescadores, personas de comercio, de finanzas, personas con discapacidad, por primera vez pensionados, los consejos comunales y por supuesto los trabajadores. Entonces, estos sectores, cada uno de ellos, había una plancha, como llamamos nosotros, de personas que se lanzaron y entonces esas personas escogían A, B, C, quien quiera que ellos querían. Así que fue una cosa muy, muy bien organizada. Hubo disturbios, especialmente cerca de la frontera con Colombia, donde por supuesto allí en donde hay mucho paramilitar. Y entonces hubo unos disturbios allí donde creo que dos personas perdieron su vida. Y de nuevo, tengo que decir, toda esa violencia que ha habido en estos tres meses, los medios aquí lo presentan como que si fuese algo que hizo el gobierno, pero esa violencia fue de la oposición. La oposición es la que ha estado en la calle, que supuestamente protestas, pero unas protestas viles, realmente donde han quemado vivo a personas, donde han mutilado animales, donde han cortado árboles. Y esa violencia es lo que llevó al gobierno a decir, bueno, esta gente no quiere negociar, no quiere sentarse en la mesa del diálogo y la paz, por más que le pidió hasta la última hora. El presidente les ofreció posponer la asamblea si ellos declaraban la paz y venían a la mesa y dijeron que no.
Tras la votación de este domingo, la posición de Canadá ha sido de condenar esa votación, la elección de una asamblea constituyente en Venezuela, argumentando que fue un acto antidemocrático.
Mire, esto es un asalto del gran capitalismo a las democracias del mundo. No se crea que aquí se está jugando nada más que Venezuela. Fíjese, un proceso electoral avaluado por personas internacionales, un proceso que se llevó a cabo con orden, que no hay ni siquiera posibilidad de fraude, que venga un gobierno supuestamente democrático como es el de Canadá y diga que es antidemocrático. Usted sabe lo que están diciendo. Están diciendo que un país no tiene el derecho de enmendar sus propias leyes, que ningún país, a menos que tenga el aval de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa, quien sea el poder que anda, no puede cambiar sus leyes internas. Esto es algo insólito, porque el cambio de unas leyes en Venezuela es un asunto doméstico que le incumbe a los venezolanos. Los venezolanos tienen el derecho de alterar sus leyes según las circunstancias en que ellos tengan. Si tú me dices que han pasado una ley que va en contra de los derechos humanos, vamos a suponer, un país dice, vamos a pasar una ley que significa que nosotros podemos matar a quien nosotros queramos. Bueno, eso sería un escándalo, pero no se trata de eso. Se trata de que el pueblo de Venezuela ha elegido representantes en una elección libre y transparente para que esa asamblea, una asamblea constitucional, vea 9 puntos a donde quieren ver cómo pueden ampliar o profundizar o arreglar la constitución que tienen. Y viene el señor Trump y viene aquí el gobierno de Canadá a decir, no, ustedes no tienen ese derecho. Ustedes tienen que pedirnos permiso a nosotros si ustedes quieren cambiar su constitución. ¿En qué mente cabe eso? Pero mire, estamos en una era en que lo alto es bajo, lo bajo es alto, lo blanco es negro, lo negro es blanco. O sea, debido al poder que ellos tienen, y tienen el poder mediático que estoy hablando, ellos entonces pueden decirle al mundo, no, eso fue antidemocrático. Olvídense del proceso como fue, olvídense de los representantes internacionales que estaban ahí, olvídense de las Naciones Unidas que ha avalado y ha apoyado esta elección de una Asamblea Nacional. Es algo bien, bien duro y que es como un presagio de lo que pudiera suceder en cualquier país, y digo también en Canadá. Cuando un pueblo se le niega su capacidad de hacer sus propias leyes, entonces estamos en gran peligro, ¿no? Así que me quedo muy decepcionada con Canadá, especialmente gracias a Dios que ellos no van a imponer las sanciones. Agradezco que quizás estén sencillamente apoyando a los americanos hasta cierto punto. Pero esto va a caer muy mal en Latinoamérica, porque no se le dé a Canadá una posición suya de la soberanía de Canadá, de la independencia de Canadá. Canadá se ve como el gemelo de los Estados Unidos, y eso no nos conviene a los canadienses. Así que yo espero que la ministra Freeland rectifique, que no sea tan ignorante, que trate de comprender y aprender lo que realmente está pasando en Venezuela. Y lamentablemente, lo que pasa con la oposición en Venezuela es que es sumamente rica, sumamente poderosa. Sus hijos van a las universidades de Harvard y demás, así que tienen grandes conexiones con los medios de poder en el exterior, cosa que no tienen los chavistas, por supuesto, porque los chavistas son del pueblo. Entonces ellos tienen esa capacidad de tomar el teléfono y llamar a su amigo en United Press y decirle, mira qué desastre lo que está pasando aquí. Y ellos toman eso como que si eso fuera la verdad. Así que estamos ante unas personas que lo que quieren es retornar el tiempo para lo que fue Venezuela en 1999. Un paisucho, un país aplastado, un país en que el 80% de las personas estaban en la pobreza, en que un tercio de las personas en Venezuela padecían de malnutrición. Y este es un país riquísimo de petróleo, pero estas son élites que durante 40 años eran los dueños del ingreso petrolero. Y si usted va, digamos, a Caracas, usted va a ver los grandes centros de comercio, los shopping malls, que fue lo que se hicieron durante esos 40 años, de gran lujo, donde se vendía todo lo que se pudiera vender en Roma, París, Nueva York, porque utilizaban ese dinero, el dinero equivalente a 15 planes Marshall, se esfumaron en los bolsillos de esa élite, que hoy es la oposición violenta, que hoy es la oposición racista, y que quiere volver a ser ellos los árbitros de el dinero petrolero que devenga el país de la venta de petróleo. Ahora, el pueblo ya es muy sabio, el pueblo ya entiende. Yo he tenido conversaciones con personas en las esquinas de las aldeas, de los barrios, y me he quedado asombrada de la astucia política que ahora tiene el pueblo bolivariano, porque se le ha caído la careta a esa oposición. Saben que no han querido legislar ni siquiera cuando tenían y tienen la Asamblea Legislativa de Venezuela. Está en manos de la oposición y ellos no han querido legislar. Lo único que quieren es salir de Maduro. Yo creo que hay ciertos momentos que hay algo que es emblemático y simbólico. Cuando ganaron las elecciones para la legislación hace 2 años, llegó el presidente de esa legislación, Ramos Alup, y entró al recinto, y él vino en el automóvil de la embajada de los Estados Unidos, y a su lado estaba el encargado de la embajada de los Estados Unidos a su lado, y así entró al recinto de la legislación de Venezuela. Eso es un momento simbólico en que no tengo que decirle más nada de lo que significa eso. Yo me siento muy orgullosa del pueblo venezolano, de los sacrificios que hizo para poder ir a votar. Le voy a dar una última anécdota. Tengo una hermana de 88 años, ella ha visto ese país, cómo ha pasado a través de las décadas. En su urbanización no la iban a dejar a votar y se fue con otras personas de edad y pasaron la noche en la escuela militar de Venezuela durmiendo en las barracas de los soldados para que al día siguiente a las 4 de la mañana ella fue a votar y así fue con ciertos de sus vecinos. Y así como eso, tengo tantas anécdotas de personas que hicieron lo posible por ir a votar porque sabían que aquí se jugaba la patria.
Bien, María Páez Víctor, que es socióloga venezolana canadiense del Centro de Políticas Canadienses Latinoamericana y Caribeña, muchas gracias por esta entrevista.
De nada.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.